La desgracia de Jaime Kerr, el tesorero real. Vamos a ubicarnos en Francia. El rey Carlos VII, que era el rey aquel de Juana de Arco, ¿no? Estaba casado con María de Anjou, tenían un hijo que iba a ser Luis XI. Ya contamos hace tiempo que Carlos VII tenía un amante que se llamaba Agnès Sorel. Era dama de compañía de la reina. La crónica ha dicho que era la mujer más hermosa de esos tiempos. Y también se ha dicho que las arterias temporales del rey inquietaban a la corte por su extraordinaria hinchazón cuando pensaba en ella. La reina ignoraba los amores de su esposo, pero una noche, parece que María de Anjou andaba por el palacio y vio que Agnès Sorel paseaba por los corredores con el busto descubierto, por decirlo así. Esa falta de compostura le hizo pensar que la muchacha había conquistado en la corte un lugar importante, porque nadie anda exhibiéndose de esa manera si no ha conseguido un lugar importante en el palacio. Y después la reina se enteró y confirmó el infortunio que sospechó después de aquella visión. Agnès Sorel murió muy joven, tenía 28 años, y el rey quedó medio trastornado. Pero después de la muerte de la favorita, sucedieron unos hechos que son los que hoy contaremos. Aquella muerte se produjo de un modo tan repentino que mucha gente dio en hablar de homicidio. Se murmuraba que Agnès Sorel había sido envenenada, mitad porque estaba de moda en aquel tiempo creer que todos los que se morían súbitamente era por efecto de un envenenamiento. Y tuvieron entonces la necesidad de encontrar un culpable. Primero señalaron al delfín Luis, al hijo del rey. Algunos recordaban que el heredero había detestado siempre a Agnès Sorel porque temía su influencia sobre el rey. El cronista Montrelet escribió que Carlos VII sabía del odio que Luis tenía contra la favorita. En muchas ocasiones Luis había protestado porque ella gozaba mucho más de los favores del rey que su propia familia. El rey no escuchó estas protestas, el delfín se enojó y entonces todos creyeron que había decidido, en virtud de aquel enojo, acortar los días de Agnès Sorel. Decían incluso que en alguna oportunidad había intentado matarla, que la había perseguido con un cuchillo en la mano y que ella se había escondido en la habitación del rey. Después de la muerte de Agnès, algunos pidieron que se investigara entonces al delfín, pero el rey no lo hizo. En cambio, lo que se hizo fue buscar otro culpable para tranquilizar a los franceses. Se utilizó la muerte de Agnès Sorel para culpar a alguien que era un poco perturbador para el rey. Un día, una dama de la corte llamada Juana de Vendôme afirmó bajo juramento que Jaime Kerr, un antiguo tesorero del rey, había envenenado a Agnès Sorel. Y esta vez Carlos, el rey, ordenó que se realizara una investigación. Una semana más tarde, Jaime Kerr fue detenido en su casa y presentado ante un extraño tribunal formado por jueces muy poco recomendables. Esa detención, que causó una gran sorpresa en todo el reino, sin embargo tranquilizó a muchos otros, porque el acusado era un acreedor del rey que además había prestado fuertes sumas a varios otros altos personajes de la corte. El rey y aquellos deudores pensaron que una condena arreglaría muy bien sus negocios. A su vez, los jueces creyeron que condenando a Jaime Kerr ganarían importantes aliados. Esto de mandar a decapitar a los acreedores era cosa muy corriente, no en aquellos años, pero sí durante toda la Edad Media. Por otra parte, sí, en aquellos años también. Este asunto perjudicó muchísimo a los judíos de todas partes, porque en general, dado a que con mucha frecuencia se dedicaban a préstamo y eran banqueros, resulta que muchos personajes muy poderosos eran sus deudores y estos personajes prohijaban un antisemitismo que convenía a sus intereses, ¿no? Y armaban o fomentaban justamente sentimientos antisemitas para que estos vaqueros cayeran en desgracia o fueran expulsados o lo que sea, y de ese modo evitar el pago. El caso es que se celebró nomás el proceso. Por supuesto, se empezó por la acusación contra Jaime de haber envenenado a la favorita. Pero las pruebas que aportó Juanita de Vendôme eran inconsistentes, incluso a los ojos de los peores enemigos del acusado. Pero ya que lo tenían ahí, los jueces decidieron condenar a Jaime Coer por cualquier cosa. Todos los que podían sacar algún provecho comparecieron cobardemente para acusarlo. Centenares de testigos se precipitaron a la sala del consejo. Y Jaime Coer, estupefacto, se vio acusado de asuntos de lo más extravagantes y absurdos. Se lo acusó de haber vendido armas a los infieles, de haber exportado moneda francesa al Levante y fabricado escudos demasiado ligeros con el oro real, de haber usurpado dones que varias ciudades del Languedoc habían regalado al soberano, de haber cometido fraudes, de haber enrolado a la fuerza marinos para sus galeras, y una dama lo acusó de haberle encajado una patada al perro. Desde luego los jueces condenaron a Jaime Coer por malversación de fondos. Pero para no dar al pueblo la sensación de que era inocente del asunto principal, declararon con perfidia que preferían condenarlo por fraudes económicos para no impresionar al rey con un envenenamiento que daban por seguro. Jaime Coer, que había sido uno de los mejores servidores de la corona y un amigo de Agnès Sorel, fue torturado y encarcelado, pero se salvó de la muerte. Coer pudo sobornar a un guardia y huyó de la prisión. Llegó a Roma y allí encontró refugio y protección del Papa. Los historiadores aseguran que Jaime Coer no era culpable por una razón muy sencilla. Agnès Sorel no murió envenenada. Según los médicos que han estudiado los síntomas que relatan los cronistas, parece que Agnès murió a causa de la disentería de las parturientas. Poco antes de morir, la favorita había dado a luz un hijo del Reinaldo. De todos modos, aquella necesidad del pueblo, que indignado por una muerte, pedía que se encontraran culpables, dio resultados a Carlos VII y a sus cortesanos. Las deudas que tenían con Jaime Coer, que vivió hasta su muerte fuera de Francia, nunca fueron pagadas. Esta es la historia de él, de este desgraciado acreedor. Me dirá usted, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Y yo le contestaría apresuradamente que ninguna. Pero, como por contrato, estas charlas tienen que tener alguna moraleja.
Sí, señor.
Como han llegado enviados de la dirección de la radio para verificar el carácter edificante de estos programas, podríamos inventar alguna. La primera es no prestarle plata a los que tienen más que uno. No le gustó mucho. La segunda... no sé cuál podría ser, pero que, probablemente está referida a Agnès Sorel. La segunda es tratar de no pasearse con el busto al descubierto si uno quiere mantener oculta la relación con el dueño de casa.
Seguro, está bien eso. Esa me gustó.
Si una dama anda, por ejemplo, con nuestro operador...
Sí.
Digo, para no comprometerlo a usted ni a Rona.
Muchas gracias. Que con no, Edgardo...
Con Edgardo Mirabal, por ejemplo. Sí. ¿Le convendrá a esta dama, si es que quiere ocultar ese romance, no ir a la casa de Mirabal y pasearse por los corredores... si es que los hubiere, con el busto al descubierto, porque inmediatamente aparece la suspicacia?
Sí, no falta el que piensa mal,
No falta el que dice, si esta se pasea con el busto al descubierto delante de todo el mundo en esta casa, seguro que anda con Mirabales.
Seguro.
Lo que no hará fuera de la casa.
Claro. Es decir, que todas las mujeres que se pasean con el busto al descubierto andan con Mirabales. tal es el significado. Cuando una mujer exhibe sus encantos de esa forma, lo que nos está diciendo es, ando con Mirabal. Uh-huh. Porque a qué negarlo, a Mirabal le gustan las mujeres que se pasean con el gusto al descubierto.
Es cierto, yo no lo quería decir.
Y es la segunda persona más interesada en esa clase de mujer.
No está solo en sus gustos, Mirabal.
No. Ni tampoco bien acompañado.
Para compartir.
¿Vamos a dedicar esto, Alejandro?
Sí, ¿a quién?
A Ni Soler, por supuesto, al amigo...
¿Cómo Jaime... dedicarle a alguna persona que se pasea de ese modo?
Claro, a Jaime Ser, y si me permite usted, a todos aquellos que han sido mal juzgados intencionalmente para ser perjudicados.
Sí, claro. Y también a aquellos que han sido víctimas de esa patología que consiste en buscar un culpable, como si a cada desgracia correspondiera una culpabilidad.
¿Qué cosa es lo que pasaba antes, no?
Sí, sí. Por suerte, ahora no suceden esas calamidades. Bueno, hemos ido a la discoteca, le explicábamos esto de las deudas al discotecario, y encontré una chacarera que da cuenta de deudas y de la forma de saldarlas. De mis pagos, se llama esta chacarera, y alude evidentemente a los pagos que ha realizado el sujeto de denunciación para saldar determinadas deudas. Así que escucharemos a los huancahuá, no en la samba de mis pagos, sino en la chacarera que se llama de mis pagos fáciles. Adelante, muchachos.
Santiagueño, me han pedido que cante una copla yo, y como soy santiagueño no puedo decir que no. Allá voy a ver si puedo, voy dudando si podré, porque en muchas ocasiones truena y no sabe llover. Me gusta la botipotro, el calzoncillo privado, el pipa de merino pa' lucir un zapateo. La cadera de mi piel, gloria de nuestra región, poder hacerle cantarte de la vieja tradición. Unos ojos estoy viendo que no me dejan cantar, en el rasguido me pierdo, los versos me hace olvidar. ¿Qué cosas tiene el cariño? ¿Cómo los pone al varón? Caballero generoso, blandito de corazón. Y aquí me tienen cantando la pena que yo pasé, regalino me a mi brazo en el barco hasta no poder. Me la banda a vaciar, hay un puente que está, no le piden mucho al carro porque puede desenfadar.
Hemos escuchado a los Huancahuá interpretando De mis pagos,